Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 62. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy con un nuevo programa dedicado al webinar mensual en el que nos acompañan gerentes y expertos de la industria del golf para tratar algún tema específico. En este caso, el programa se desarrolló el pasado jueves 18 y estuvo dedicado a los problemas en la gestión de la restauración en los clubes y más concretamente a esas áreas farragosas en las que el interés del gerente y del club pudieran estar en contraposición con el interés de la empresa subcontratada. Así que reunimos a tres gerentes de clubes sociales y comerciales y a dos especialistas en gestionar este área para los clubes y campos en los que han trabajado. El resultado fue, pues, un compendio de opiniones que no tiene desperdicio y que os ofrecemos y dejaremos grabado en este programa durante los tres próximos lunes. Pero antes de arrancar con esta experiencia, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Si no tuvisteis ocasión de ver el webinar el jueves pasado, os recordamos los ponentes. Beatriz Gese, directora y copropietaria de Palomarejos Golf en la provincia de Toledo. Javier Calderón, director general de la Real Sociedad Hípica Club de Campo en Madrid. Christoph Boz, director de Alcanada Golf desde hace 18 años, uno de los campos de más prestigio en Mallorca. Chema Alcázar, responsable en su momento de la restauración en los campos de Las Colinas, en Alicante, y del Real Club de Golf Valderrama, en Cádiz, y además ponente en multitud de cursos y conferencias para directores de golf. Y finalmente, Pablo Saura, responsable de F&B en la Finca Resort, donde controla los establecimientos de restauración del hotel de 5 estrellas del mismo nombre y de 3 campos de golf, 2 comerciales y 1 de socios. La presencia de cada uno en un extremo del país hace que el sonido no sea homogéneo, pero las experiencias y opiniones que nos trasladan es lo que confiamos que os ayude a tomar las mejores decisiones en vuestros clubes y campos de golf. Y eso es, ahora sí, entramos en los objetivos de esta sesión, que no son otros que descubrir esas mejores prácticas en F&B, de la mano de los mejores expertos que los tenemos delante en esas pantallitas pequeñas. Muy importante identificar riesgos y oportunidades. Yo creo que es una cosa que nos ha transmitido muy bien Chema a lo largo de todos los cursos suyos a los que hemos asistido, pero que muchas veces dejamos de lado cuando entre nosotros hablamos de: ¿y a ti qué tal te va el restaurante? Lo vemos desde el punto de vista del cliente y a lo mejor la rentabilidad, pero hay muchos riesgos ahí detrás que creo que es muy importante tener en cuenta. Y esos riesgos, pues analizar las líneas rojas de las que debe ser consciente cada gerente de cada club o de cada campo, líneas rojas que no debe traspasar la contrata, si es que es una contrata, o que no debe traspasar el gerente en el área de la restauración, que a veces nos metemos donde no nos llaman un poquito. Aportar ideas, argumentarlas, debatirlas. Espero que vuestros comentarios sirvan para que las personas que están viéndolo que animen a lanzar sus preguntas, a escribirnoslas a través del chat y que planteen sus opiniones. Y bueno, empecemos ya con Chema Alcázar, ya y a quien le transmito la primera pregunta. Como comentaba antes, Chema, has tenido la responsabilidad directa de la restauración en Valderrama, en Las Colinas, eres consultor, eres asesor en el área de restauración, diriges el Palacio de Tudemir, un hotel ahora mismo, y has sido ponente en varios cursos. Dinos, Chema, en términos globales, ya que has tenido tantos contactos con tantos directores y salvando posibles excepciones, ¿cuál es tu opinión sobre el modo en que los clubes y campos de golf enfocan esa necesidad de contar, porque al final es una necesidad, no se entiende un campo de golf sin un departamento o un área de negocio dedicado a la restauración? ¿Tú crees que los gerentes lo ven más como un castigo o como una oportunidad?
Bueno, buenas tardes a todos. Depende de cada campo, Daniel. Si hablamos de campos sociales, campos comerciales o campos mixtos, ¿no? Por ejemplo, en destinos como Valderrama, que es un club social 100%, ahí es todo oportunidad, porque al final lo que haces en gestionando tú mismo la parcela de restauración es que todos los estándares que se marcan en todo lo que es el club se notan también en la parcela de restauración, como puede ser en el Cádiz Master, como puede ser en cualquier otra parcela, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de campos comerciales, como son las Colinas Golf y Country Club, ten en cuenta que este desarrollo va unido a un desarrollo residencial de muy alto nivel. Entonces, ellos también lo contemplan como una oportunidad, sin duda, porque el gestionar y el explotar ellos sus instalaciones de restauración, que fíjate que incluso las colinas no solamente explota o gestiona una, que son varios puntos de restauración lo que tienen, lo que es el restaurante de la Casa Club, tienen un restaurante japonés, también tienen un restaurante italiano que han abierto hace poco, tienen un beach club, y todo esto lo gestionan ellos de forma directa, porque saben que de la manera de gestionarlo de forma directa, los mismos estándares que van a implantar en todo lo que es el destino, lo van a conseguir también en toda la parte de restauración. Y esto sin duda le va a ayudar a vender lo que son las viviendas que están desarrollando en el campo, ¿no? Lo voy a llamar mayoritariamente. Los demás clubes, siempre hay excepciones, sí que lo ven como un problema. Yo no lo veo como un castigo, sí que lo veo como que para ellos es un problema el tema de la gestión de la restauración. Básicamente por el funcionamiento de la restauración, que es una parcela compleja. Y quieren externalizar este departamento y centrarse en la parcela estrictamente deportiva. Y es así un poco yo como lo veo.
Pues ahora cedemos el micrófono a Alberto Iglesias, que activa tu micrófono, por favor, Alberto. Ahí estás.
Sí, perdón. Buenas tardes a todos. A continuación, tras lo que esta buena entrada que nos ha dado Chema, voy a preguntarle a Cristo. En Estados Unidos, por ejemplo, es imprescindible que el director general de un club de golf tenga un conocimiento profundo del área de familia, hasta incluso muchos de ellos vienen desde este sector. ¿Cómo se manifiesta en España, desde tu experiencia, la profesionalidad del director de un club de golf respecto a este servicio en sus instalaciones y qué se debería mejorar?
Bueno, gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos grandes profesionales en el mundo del golf dirigiendo los campos. Nosotros en Alcanara somos uno de los campos que tenemos el restaurante subcontratado desde 18 años, básicamente desde la apertura del campo de golf. Por lo cual, creo que igual que yo y muchos más, estamos un poco ignorantes de lo que pasa en la restauración. Estamos contentos los que tenemos el restaurante subcontratado de que no nos llaman un viernes a las 10 de la noche porque está roto el fregadero, ¿no? Pero como todo en la vida, no sabemos dónde nos lleva nuestro camino profesional en un futuro y quizás en algún momento en otro puesto de trabajo, en otro club, sí que estamos encargados del restaurante y creo que conviene que todos nos formamos más en todo el ámbito de la restauración, igual que sabemos un poco todos sobre mantenimiento de césped o sobre ventas en tienda o y marketing online, etcétera, ¿no? Creo que el tema del restaurante del golf es un poco más complicado que un restaurante normal, ya que solemos estar abiertos 7 días a la semana. Esperemos de nuestro restaurante que ya está abierto por la mañana para tomar un café, luego para sándwiches y comida rápido y luego un poco más de fine dining. Por lo cual yo hasta ahora lo he encontrado difícil encontrar cursos que se adaptan a lo que realmente es un restaurante de campo de golf. Y o sea, la Club Manager Association de Europa sí que ofrece algunos cursos que yo animaría a todo el mundo de participar en ello, porque nunca es mal saber un poco más del negocio y el día de mañana pues poder intervenir o incluso puede llegar el momento que la propiedad decide de llevar al restaurante ellos mismos en casa, ¿no? Con lo cual hay mucho que aprender y creo que no deberíamos tampoco tener miedo. Siempre se dice la restauración es algo muy complicado porque falta el control, pero creo que hoy en día con todas las tecnologías que hay y asesores que hay, se puede medir mucha cosa, que esto sí que es algo que los directores de golf sabemos bien, medir cosas, y nos podría ayudar mucho en llevar un restaurante también.
Muchas gracias, Christoph. Beatriz, desde Talavera de la Reina, el campo de golf de Palomarejos, un campo que desde el principio, de verdad, lo digo porque lo conozco desde hace muchos años, ha destacado por un buen gusto ejemplar. Todo es lo que es la decoración, cuando la casa club era muy modesta, pero empezaron con lo mínimo posible, pero con un gusto exquisito y dando un servicio fantástico. Pero bueno, hace, si no me equivoco, 3 años o 4 se desarrolló la casa club y la necesidad pues, de elevar el nivel de la oferta de restauración, de la cual, por cierto, me confirmó Beatriz el otro día cuando hablamos que se ocupa tu hermana, ¿verdad? Otro miembro de la familia. Y te quería preguntar, Beatriz, al mismo tiempo que te doy la bienvenida de nuevo, ¿cómo ha sido este proceso de elevar el nivel de la oferta en la restauración, esas dimensiones nuevas de la Casa Club? ¿Y cómo mantenéis el equilibrio, el necesario equilibrio entre esos dos negocios, entre tu hermana y tú?
Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecerte por tus palabras, porque nos has tenido en cuenta como personas a aportar nuestra experiencia en este webinar. Y bueno, bienvenido a todos los asistentes, a ver si conseguimos, bueno, pues tomar nuevos rumbos o nuevas decisiones para nuestros clubes en los días de hoy. Te respondo a tu pregunta. Efectivamente, nuestros inicios fueron muy, muy modestos. Date cuenta que además hay que tener en cuenta que Palomarejos es un capital 100% privado de una familia, que nosotros no tenemos absolutamente ningún desarrollo inmobiliario a los alrededores que pueda ayudar a las arcas. Tampoco tenemos otro socio, nada más que en este momento las 3 personas de la familia que lo componemos. Es decir, los inicios tenían que ser muy prudentes. Nosotros estamos en Castilla-La Mancha, en Toledo, concretamente en Talavera. Empezamos el club con 35 socios, es todo lo que había en la zona, y hemos tenido que luchar muy mucho para poder no solamente situarnos en el golf, sino además hacernos un nombre con el tema de la restauración. ¿Por qué pusimos la restauración en principio? No teniendo ninguno de esos componentes y sabiendo que teníamos que hacer un trabajo ímprobo porque el deporte del golf tuviera un mínimo de representatividad en la zona, consideramos que la restauración, de la que no sabíamos absolutamente nada, era una buena plataforma para darnos a conocer y atraer tanto a socios como los socios que ya se estaban haciendo, como cualquier persona de fuera que normalmente no se acerca a un campo de golf pues por aquellos retos estúpidos que se tienen en la cabeza, ¿no? Y bien, como siempre hemos seguido la máxima de zapatero a tus zapatos, pues entonces decidimos que los externalizábamos. Estuvimos 1 año con un abastecedor local, evidentemente, con toda su plantilla. Nosotros, vuelvo a repetir, que no sabíamos absolutamente nada de restauración y solamente lo puedo resumir en una palabra. Desde mi punto de vista, y ojo, teniendo en cuenta el modelo que tiene Palomarejos en la zona que está, yo también quería haceros hincapié en que no solamente en ese momento, sino hoy en día, Talavera es la 4ª población de España con más paro. Quiere decir que teníamos que dotar al club absolutamente cualquier servicio que nos hiciera, bueno, tener un mínimo nombre y que se acercaran a nosotros, ¿no? Y os resumo, ese primer año con el abastecedor fue un fracaso. Un fracaso porque es lo que estaba diciendo antes Chema y lo que yo creo que tenemos muchos en la cabeza, ¿no? Se te escapan un montón de cosas y toda la impronta que tú quieres dar y todo tu forma de atender al cliente, tu sello, en una palabra, se te va al garete en el momento que tienes un abastecedor que está luchando por su cuenta de resultados y tú por la tuya. Entonces, es lo que siempre digo también, ¿no? Son dos cuentas de resultado en pleno conflicto y permanente. Entonces llegó un momento que, bueno, pues no, la verdad es que no me gustaba la situación. A mí la restauración me gusta hasta cierto punto y además sobre todo entiendo y he visto y he podido ver y sufrir durante estos 16 años que es un gremio muy determinado. con lo cual había que hacer absolutamente todo por la parte de golf y estar dividiendo esfuerzos no me pareció lo más oportuno. Por eso se lo dije a mi hermana, oye, creo que debemos hacer esto y creo que no debemos dejar que nadie más imponga nuestra imagen por encima de todo eso, porque al final te vas a comer cualquier cosa, vas a tomar un snack o vas a tomar una Coca-Cola, y si te lo sirven mal, si te lo ponen de mala manera, no es el abastecedor, es el club. Con lo cual dijimos fuera, nos pusimos a hacer la lista de la compra, como aquel que dice, ¿no? Nos quedamos con toda la gente, lógicamente profesional del abastecedor, que eso sí que se quedaron con todos nosotros, y empezamos así el rumbo, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que hemos ido mejorando en todo lo que hemos ido aprendiendo, porque no dejamos de aprender para nada. Y bueno, hoy en día la casa club que se ha hecho, que me decías al principio y te decías, se nos ha ido un poco la mano, no es que se nos haya ido un poco la mano. Talavera es un sitio muy pequeño para lo que estamos acostumbrados, y no puede vivir del restaurante de un jugador de golf, y por tanto tiene que hacer grandes eventos. De hecho, la casa, el 80% de la casa está dedicada a eventos de golf, o sea, a eventos de restauración, disculparme. Y hasta ahora ha sido bastante bueno el balance, bastante bueno, y nos ayuda muchísimo a mantener el golf. El golf se mantiene solo, pues, lógicamente, aunque vivimos solamente del green fee y del bogey, pero nos mantenemos bastante bien y hasta ahora lo hemos podido hacer, pero la restauración para nosotros fue desde el inicio una salida muy importante llevándola a nosotros.
Muchísimas gracias, Beatriz, por esta magnífica entrada. Y bueno, pasábamos a nuestro gran amigo Javier Calderón. Tú tuviste una experiencia previa en el grupo de la restauración Sigla, con montones de establecimientos de calle. ¿Y cómo ayuda esto a entender el servicio del restaurante en un club de golf privado, de la exigencia de la Real Sociedad, o bien, como de otro modo, como hemos dicho, cómo debe prepararse el gerente de un club para entender el servicio de food and beverage que prestáis en vuestras instalaciones?
Bueno, hola a todos. Veo que somos un grupo de amigos y colegas muy amplio, y lo primero que os quiero decir es que, bajo mi punto de vista, y yo tuve la suerte de trabajar 3 años en la compañía, en Sigla, que es la compañía de los VIPs, y fui director de nuevos proyectos. Yo tenía un background de 3 años de hostelería bastante intenso que me ayudó muchísimo, porque yo estuve en la apertura del club ya hace 22 años y me ayudó muchísimo para tomar decisiones en relación a contratistas, etcétera. Yo creo que es imprescindible para un buen director general, especialmente, o un director gerente, especialmente de un club privado, de un club de las características del nuestro, tener conocimientos de hostelería, tengas internalizada y tengas un profesional de food and beverage llevándolo, o la tengas externalizada para entender los problemas del hostelero, para ayudarle si es que es imprescindible, o para echarlo rápidamente cuando veas alguna cosa como la que estaba contando antes de Beatriz. A mí me gustaría, no obstante, contaros una anécdota para que veáis un poco. Yo siempre entendí que era muy importante la hostelería en un club de golf, pero lo entendí definitivamente en un viaje que hace 15 años tuve la suerte de hacer a Estados Unidos. Alguno me habréis oído contar esa anécdota. Tuve la suerte de estar en clubes privados de la categoría de Wing Food en Nueva York, Westchester, Quail Hollow en Carolina, y una parte importante de ese destino fue una mañana entera en el Augusta National. Éramos un grupo de gerentes europeos y recorrimos Augusta de arriba abajo. Vimos la nave de mantenimiento, preguntamos los tractores de banques, que no había. Dice, no, aquí lo que hay, mexicanos y rastrillos. Digo, de todo, preguntando. Vimos hace 15 años los hilos radiantes de los greens, que los estaban terminando uno. Bueno, una locura. Al pobre, me acuerdo que se llamaba Jim Armstrong, lo freímos a preguntas de la preparación del campo. Nos enseñaron, pues eso, los viveros de las adelfas en 3 alturas distintas y en 3 lados distintos, que según se les morían a una edad u otra, plantaban de una altura a otra. Bueno, una auténtica locura. Y al final de la recorrida, ya comiendo y con vino y demás, pues seguíamos preguntándole sobre el máster, sobre la organización y tal, y se nos quedó mirando. Yo tuve la suerte de que comía al lado y le pude tirar un poquito de la lengua, porque son bastante opacos y no te dan mucha información. y se nos quedó mirando y me dijo, mirándome a mí y a todos los demás, éramos como 12, dice, a ver, Javier, colegas, yo no os entiendo. Y estáis preguntando de hierba, de tal, de siegas, de personal en el máster, y no os habéis dado cuenta del tema más importante, no me preguntáis lo más importante. Todo el mundo sabe en este club que Augusta es un restaurante con un jardín muy grande. Es una butad, o sea, es una exageración lo que decía Jim, ¿no? Pero en el fondo luego tirándole un poquito de la lengua, me decía, mira, es que cuando viene Josh Cuspadre, si no tiene sus huevos poché al punto, se monta el escándalo. Si Bill Gates no tiene su almuerzo vegano a las 12:30, se monta el follón. A ver, es una exageración lo que os estoy contando, ¿vale? No se trata de que sea un restaurante muy... Pero él lo que nos quería hacer ver es que no nos preocupáramos tanto, y muchos de los que estamos aquí nos preocupamos mañana, tarde y noche, a pesar de tener muy buenos profesionales de mantenimiento, en el campo, en la experiencia. Y la experiencia, por lo menos en un club de las características de las nuestras, no se limita a jugar 18 hoyos de golf. Luego la cerveza tiene que estar fría, la escalope en su punto. Y eso, los dolores de cabeza, estoy seguro que a Cristóbal, a Chema, a todos los que estamos en este mundo, nos fríen con eso. Ergo, mi conclusión es que hay que prepararse lo mejor posible a nivel de gerencia para entender los problemas que conlleva la hostelería de un club, que son muchísimos.
Muchas gracias, Javier. Me quedo helado entonces pensando en cuál es la situación a la que se enfrenta cada día Pablo Saura en la finca Resort. Él es el responsable de 3 campos de golf y además de un hotel de 5 estrellas y de sus respectivos restaurantes. Entonces, mi pregunta, mi duda, Pablo, es cómo se separan y cómo se entrelazan las necesidades, la filosofía de espacios cuando uno de los campos es privado, los otros son comerciales, el hotel de 5 estrellas tendrá un estándar determinado, esa filosofía de espacios y de servicios, que pueden ser muy distintos, incluso en cuanto a formación de personal, el tipo de comida, los requisitos de rentabilidad, o, por qué no decirlo, y ya me meto un poquito yo en lo mío, el revenue management, que es la oportunidad de poner precios más altos a cierta tipología de clientes.
Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por esta invitación y de compartir un rato mi pequeña experiencia dentro de este mundo. Partiendo de una base, yo empecé a trabajar en el mundo de la restauración en lo que era Hyatt Regency La Manga, un gran complejo hotelero. Ahí empecé en el año 95 y, como todos sabemos, Hyatt tiene es una compañía hotelera americana, con lo cual, en ese momento auné lo que era la experiencia dentro del F&B con la experiencia de la cadena americana y dentro de lo que es el mundo del golf. En ese resort también había, como el que trabajo ahora mismo, 3 campos de golf. Pero atendiendo a tu pregunta de cómo se puede enlazar las necesidades y separar las necesidades, nosotros uno de los campos de golf lo tenemos dentro de nuestro resort. Como bien has dicho, hay un hotel de 5 estrellas, hay diferentes tipos de restaurantes, con lo cual no tendemos a separar, sino tendemos a unificar. Nosotros, cuando dentro de la restauración lo que queremos venderle al cliente realmente es una experiencia. Tú vienes a jugar a golf, pero no solo vienes a jugar a golf. Tú puedes desayunar por la mañana en la Casa Club con un tipo de oferta gastronómica, luego haces tu ronda de golf, te puedes tomar el aperitivo en el hotel, por ejemplo, en el bar de la piscina, o te puedes ir a comer a un restaurante mexicano, a una arrocería asador que tenemos ahora mismo, un proyecto que estamos terminando. Entonces, realmente, lo que hacemos es vender una experiencia. Nosotros, la tipología de la comida, dependiendo, te la da cada sitio y, por supuesto, cada cliente. Un cliente que viene a jugar al golf quiere rapidez, quiere algo rápido porque necesita comer rápido. Eso que te lleva a crear un tipo de servicio, un tipo de comida, un tipo de local que te permita agilizar eso, que te permita tener una rapidez, darle realmente al cliente lo que necesita. También os puedo comentar que dentro de al tener el resort, Nosotros no solo tenemos el cliente de golf, tenemos el cliente de golf, tenemos el cliente que se hospeda, tenemos el cliente que vive dentro del resort y luego tenemos el cliente local. No estamos solo cerrados en el tema de la restauración, no solo estamos cerrados al cliente que viene a jugar al golf. Hay cliente local del pueblo de al lado, de Algorfa, que puede venir perfectamente a disfrutar de las terrazas que tenemos en la Casa Club del campo de golf, a degustar para mí, está mal que yo lo diga, pero la mejor hamburguesa que se come en toda la Costa Blanca, que la tenemos nosotros, y incluimos tipología de comida. Hacemos, por ejemplo, una cosa diferente al cliente. Este año, el año pasado, incorporamos pizza hecha delante del cliente. Al final, lo único que le estás dando es eso, una experiencia, no solo venir y tomarte una cerveza, que como bien ha dicho antes Javier, tiene que estar muy fría, porque el cliente la quiere muy fría, pero también eso, adaptarte al tipo de cliente, al tipo de comida, al tipo de horario. Como también decía antes Christoph, una casa club es una cosa que a las 7 de la mañana tiene, las 7, entre las 7 y las 8, tiene que estar abierta, porque el que viene a jugar al golf quiere tomarse o un café o una tostada, quiere algo antes de salir a jugar al golf. Entonces, al final, es una experiencia, no solo vendes. Para nosotros es muy importante lo que es la restauración dentro de los campos de golf. A la hora de formación del personal, evidentemente, eso es uno de los puntos clave dentro de la restauración, pero no solo en una casa club, en cualquier negocio de restauración. Y como bien decía Beatriz antes, la empresa a la que yo pertenezco ahora mismo, cuando yo llegué hace casi 11 años, tenía toda la restauración de las casas club externalizadas, y poco a poco se fueron dando cuenta que eso era un error, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque al final tú tienes que darle al cliente un servicio total. O sea, no tiene, si hay una queja en el restaurante del campo de golf, el cliente no sabe si eso está externalizado o no. El cliente sabe que lo han tratado mal en el club de golf de la finca. Entonces, al final, te repercute en eso. Y por último, atendiendo a la última parte de tu pregunta, el tema de los precios más altos, al final, el precio más alto no va por ti. Nosotros, por lo menos, no lo catalogamos por tipología de cliente. Como te he comentado antes, tenemos amplia oferta, tenemos restaurante italo-mexicano, tenemos asador a rocería, tenemos una bodega donde se pueden hacer catas de vinos, tenemos el clubhouse, con lo cual, el precio nosotros los ponemos en función de los gastos que lleva el propio local. Tú no puedes cobrar lo mismo en un local donde tengas 30 empleados o unos costes fijos muchísimo más altos, energéticos, etcétera, que donde tienes menos personal y menos gastos fijos.
Muy bien, Christoph, tras la presentación de Pablo sobre la restauración in-house, estar en dos negocios dentro de una misma empresa con dos formas diferentes de gestionar o hasta incluso la propia necesidad de uno de ellos de mirar por su propio negocio, ¿vosotros habéis sido capaz de poder evitar esas posibles disputas entre lo que es el negocio externalizado y el negocio propio? ¿Habéis conseguido ese contrato perfecto que beneficia a uno y beneficia a otro, pero al final el que tiene que ser beneficiado es el propio cliente, que es el jugador de golf?
Bueno, el contrato perfecto no lo he visto todavía, y además estuvo hace poco en un seminario de F&B sobre restauración externalizado, y uno de los ponentes habló de un contrato que él ha elaborado que ya lleva 50 páginas, por lo cual de esto estamos lejos todavía, y si toca en algún momento renovar el contrato con nuestro inquilino, pues seguramente voy a llamar a este consultor para que me deje ver su contrato de 50 páginas, ¿no? A ver, yo creo que fundamentalmente es la comunicación entre las dos partes, de no frustrarse, de no rendirse, de seguir hablando, de seguir negociando. Y obviamente en el contrato los más temas que puedes poner desde el principio, mejor. Si son tonterías como el uniforme del personal, como te gusta, el tipo de precios que quieres, el tipo de comida que esperas que ofrecen, horarios mínimos de personal. Nosotros cada vez que renovamos el contrato con nuestro inquilino vamos añadiendo cosas, ¿no? Porque vamos ya aprendiendo. pero al final también es un poco un vivir y dejar y vivir, ¿no? Y en el fondo lo más importante es la comunicación entre todos. Nosotros en nuestro caso tenemos la suerte que tenemos una terraza con una vista bastante agradable y esto atrae mucha gente de fuera, no golfistas, especialmente en fines de semana y en festivos, igual que atrae muchos eventos privados como pueden ser bodas. Y ahí es fundamental que haya una buena comunicación entre lo que es el golf y lo que es el restaurante, ¿no? Para organizar que no haya problemas en el parking, para que tengamos seguridad de si hay golfistas por la tarde o en el campo, y hay una boda, que tengan un sitio para sentarse y para que sean atendidos. Yo creo que es normal, si tienes tu restaurante subcontratado, que haya algún roce, pero obviamente hay que minimizarlo y que sean todos felices, ¿no? Nosotros, para nuestros clientes de golf, y para cobrar nuestro alquiler, y el restaurador para que siga muchos años más y dar continuidad al servicio que está dando el club.
Pues esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes ofreceremos la segunda parte de este apasionante webinar. Muchas gracias por escucharnos. Recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores, en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas, y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox, que nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management. Thank you.